Clínico de Yabú, hay personas al borde de la muerte por un brote de botulismo que los afectó, son todos integrantes de una misma familia. Les recuerdo hace algunos años, en 2022, en enero del 2022, prácticamente hace 3 años, 3 personas murieron por un brote de botulismo, entre ellos una bebé de 28 meses que estuvo en estado crítico, en la localidad de Comandante Andresito, después de consumir chacinados, producto de chacinados que se habían hecho sobre la base de un animal silvestre, por ende no vacunado, y en condiciones sanitarias absolutamente precarias. Volvemos 3 años más tarde y hay 3 personas adultas, son todas de sexo femenino, 3 mujeres y una niña, que están siendo tratadas, aún internadas en Iguazú, El Dorado y Posadas, creo que la bebé en estado muy crítico, después de haber consumido en Puerto Iguazú alimentos envasados en muy mal estado. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué es el botulismo en realidad? Está Javier Ramírez, médico, director de epidemiología. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
Sí, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos?
Bien, gracias por atendernos. Botulismo hace 3 años nos llamaba la atención por lo que ocurría en Andresito. Paradójicamente, digo, esto parece un déjà vu. Ahora, por el consumo de alimentos de manufactura casera, 3 mujeres y una beba siguen internados. No sé cuál es su pronóstico, porque era muy desalentador en el caso, por lo menos, de un par de pacientes, ¿no?
Sí, sí. Eso sí, es la tercera vez, no la segunda. Por ahí pasó desapercibido. Nosotros tuvimos un caso muy, muy grave, en realidad un caso con 4 pacientes afectados el año pasado.
¿El año pasado también?
Sí, sí. También fue relacionado al consumo de alimentos. Y acá, si querés, te resumo de qué estamos hablando. Estamos hablando, dentro del gran cuadro de enfermedades transmitidas por alimentos, por agua o por alguna sustancia contaminada, que se encuentra esta enfermedad producida por el Clostridium botulinum. Es una enfermedad grave, potencialmente letal, y es prevenible, ¿sí? Se puede dar de esta manera, transmisión de alimentos, donde uno ingiere la toxina. También se puede dar a través de heridas,
sí,
donde el cuadro clínico es muy parecido, y también se puede dar por la ingestión de esporas.
Ahora, es una toxina que está en el suelo, en el agua.
Es una toxina producida por esta bacteria, y a partir de la producción de las esporas y de la toxina se produce la manifestación clínica una vez que uno está infectado, ¿sí?
Cuando usted dice esporas, también uno lo puede contraer o puede ser infectado por esta toxina por vías aéreas, digo, por mera respiración.
No, siempre estamos hablando de consumo, alimento. En la infección de heridas, que es la otra posibilidad. Así como el tétanos, no sé si vale la aclaración, entra por heridas o no, esta también puede entrar por heridas, y también tiene afección neuropática, que es básicamente una enfermedad neuroparalítica. Y este es el problema que tiene esta infección, ¿cierto? Hay unas manifestaciones clínicas muy acentuada, el paciente con visión borrosa,
visión doble, incluso, ¿no? Sí,
diplopía, sí, visión doble, disfagia, que es la dificultad para tragar, sequedad de las mucosas, y a veces empieza a caer el párpado, los párpados, y nosotros, eso se llama ptosis palpebral, puede ser bilateral, y generalmente el estado de conciencia empieza a descender y no es una enfermedad febril. Es más febril.
¿Qué porcentaje de supervivencia al botulismo hay? Digo, también tiene que ver con los estadios en los que se lo trata, con los primeros síntomas. No es lo mismo que con un enfermo ya grave, ¿no?
Exactamente. Por lo general, por lo general, yo que cada organismo reacciona de manera distinta,
sí,
pero por lo general, entre las 10 y las 30 horas, o 12 a 36 horas, aparecen los primeros síntomas.
Es de acción muy rápida, entonces.
Y se manifiesta bastante rápido. Mm. Pero si ingresa por una herida, ¿sí?, tarda entre 4 a 14 días aproximadamente. Es un poquito más lenta la afectación.
¿Y cómo están estos cuatro pacientes? Que entiendo, están diseminados en Puerto Iguazú, en El Dorado, la chiquita, la bebé, está en el hospital de pediatría en Posadas.
Exactamente, son pacientes que están distribuidos en distintos sectores públicos, todos están en terapia intensiva, todos están en asistencia respiratoria mecánica, y todos están con un pronóstico reservado.
No hubo evolución.
Algunos tienen un pronóstico más crítico que otros. Mm. En el caso de la paciente del Dorado, tuvo leve mejoría, muy leve mejoría, pero continúa con un pronóstico reservado.
Estaban de visita a familiares en Puerto Iguazú. Habrían ingerido un alimento de una conserva de manufactura casera.
Nosotros son pacientes que pertenecen a distintas provincias de nuestro país, y en eso estamos de acuerdo.
Mm.
Se reunieron en función de las fiestas de fin de año. Pacientes de Salta, Formosa, La Plata, es decir, La Plata, Buenos Aires, y San Luis, que son los que están internados. Y nosotros tenemos alta sospecha a través de la investigación epidemiológica realizada en el lugar por los registros de equipos operativos de que hubo consumo de alguna de las preparaciones caseras de uso familiar y no comercial. Tenían alguna debilidad en el proceso.
¿De qué alimento hablamos?
Estamos hablando de alimentos que se manufacturaron de manera familiar.
Uh-huh.
Y que generalmente se conocen como conservas caseras, o algunas familias dicen escabeche, otra familia, depende de la denominación, sí, pero el proceso...
Un escabeche hecho con carne, hecho con, digamos, con carne, con algún producto animal o vegetal.
Estamos estudiando a ver cuál de los alimentos pudo haber inclinado la balanza.
Mm.
Recuerden que como pasaron varias horas, ¿sí?,
sí,
el equipo no pudo recoger las muestras que debiera. Mm. Para poder eliminar todas las dudas.
Ahora, ¿por qué este juego del azar, doctor? Porque sentados a la mesa familiar y consumiendo este tipo de productos debió haber más gente. En principio, los dueños de casa, de oriundos de Puerto Iguazú, ¿o no?
A ver, yo hago una lista de alimentos. Imagínese esto, ¿sí?
Sí.
Personas sentadas alrededor de la mesa y hay conservas caseras, hay pollo, hay pavo, hay arroz, hay torre de embutidos. Mm. Hay picles, hay chuleta de carne, hay ensaladas, hay pan dulce, o sea, y cada individuo
se sirve,
come lo que le gusta, ¿no es cierto? Porque
sí,
nosotros nos alimentamos con un grupo de alimentos que generalmente pasa por el gusto y no por la necesidad biológica. Mm. En función de la elección de cada uno de los pacientes, fue donde aparece la manifestación.
¿La bebé ya estaba en condiciones de ingerir sólidos o todavía era amamantada?
La niña tiene 4 años.
Ah, bien, bien.
Sí, y por supuesto que depende en gran medida de la asistencia de adultos. ¿Sí?
Yo recuerdo en el caso específico de Andresito, que fue fatal, que habían consumido embutidos chacinados de manufactura casera, hechos en unas condiciones de precariedad sanitaria terrible, pero un animal silvestre, salvaje, no vacunado. No necesariamente tuvo que haberse dado esto, por eso le preguntaba. ¿Algún alimento de origen vegetal, mal envasado? Recién me decía la producción, el óxido de las latas también puede ser causante de botulismo, honestamente no lo sabía. ¿Hay un denominador común que usted note entre los 3 casos de los que hablamos en los últimos años de botulismo en Misiones?
Claro, está muy buena esta pregunta. Nosotros en el medio social, en nuestra gente, en nuestra idiosincrasia, por cómo nos desarrollamos, estamos acostumbrados a hacer algunos alimentos a nivel individual o familiar, como la receta de los abuelos, sí. con la receta de las madres, y que está fabuloso, y que así fue durante cientos de años. El problema está en que esos procesos y pasos que nosotros hacemos para elaborar nuestros propios alimentos tienen que estar dentro de un marco de salubridad y de un esquema de limpieza. Y hola.
Sí, lo estamos escuchando. Justo suena el top de las noticias, con lo cual nos quedan unos segundos, pero está muy interesante lo que nos está contando.
Bueno, y que en ese marco hay que tener las medidas adecuadas para cada uno de los procesos cuando estamos trabajando en lo que tiene que ver con bromatología y cuidado de la salud. ¿Sí? En este caso, la toxina es termolábil, que quiere decir que con un proceso de ebullición de 100 grados centígrados, se mueren y esto queda viable. Eso hay que guardar dentro de la heladera con un proceso adecuado de cobertura, y a partir de allí, si se rompe la cadena de frío, bueno, hay que volver a procesar otros 30 minutos y así sucesivamente. Por eso recomendamos que no sean grandes cantidades las que se elaboran, sino que en cantidades pequeñas, como sí. para ir consumiéndolas rápidamente.
Es decir, fraccionarlos, en este caso, conservas en distintos frascos. Doctor, última pregunta y nos vamos a las noticias. Consumir miel que no haya sido tratada previamente, digo, pasteurizada, que haya atravesado algún procedimiento, miel en crudo, pura, desde una colmena, de un panal, ¿puede ser originaria de botulismo también?
Y está contaminada con la bacteria y puede haber potencialidad, uh-huh. ¿sí? No es necesariamente directa la relación, pero hay que ver dónde la estaban guardando, sí. cuánto tiempo estaba guardada, cómo fue el proceso de conservación.
Y de recolección.
Y de recolección, porque pudo haber contacto con elementos contaminados. No solamente el alimento, sino sí. también lo que contacta al alimento.
Claro, la cadena de manipulación. Me preguntan eso, digo, bueno, la miel, que es un alimento tan noble, que además no se echa a perder. La miel tiene una propiedad increíble, que la demonicen asociándola con el botulismo. No, el botulismo puede estar en cualquier parte, en una tabla de picar mal higienizada, en alimentos, como usted dice, que no hayan tenido una cadena de cocción de que por lo menos supere 70 grados. Doctor, un gusto hablar con usted. Y ojalá estos pacientes se mejoren y el botulismo, que parece una enfermedad medieval, no vuelva a ser tapa de los diarios, ¿no? Que tenga buen día.
Estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias.
Un placer. Hasta luego. Javier Ramírez, director de epidemiología. Hablamos de estos 4 internados graves por la alta sospecha de botulismo, los mitos que hay y las verdades sobre esta enfermedad que nos suena muy extraña a esta altura.
Volvemos a la época me acuerdo de la pandemia, sí, extremar los cuidados a la hora de manipular los alimentos, la limpieza.
Siempre tenemos que hacerlo, la cocción de las carnes, y la cocción de la carne no llega a determinado grado de temperatura, hay otras bacterias como el síndrome síndrome bulímico, ¿no?
Urémico.
Hemolítico. Es importante la cocción de los alimentos.
Totalmente.
Es importante lavarse las manos. Es importante lavar y higienizar todo. Porque las bacterias están ahí, toxinas
conviviendo con nosotros todos los días.
Exacto.
Chicos, son las 9 de la mañana, 32 minutos, con las disculpas del caso. Vamos a las noticias.